conozco a Jaime Bello León desde hace tiempo. Una de las debilidades, la debilidad mayor de él, es que exagera. Como que si ustedes le quitan el 20% de lo que dijo de mí, no sé si de Victoria, estarán caminando en los pasos que hemos dado en este país. Bueno, mis queridas víctimas, primero que todo, permítanme expresar mi condolencia por la ausencia física de José Francisco Moscoso y saludar al nuevo rector de esta bella y prestigiosa universidad que lleva su nombre, Alejandro Bello, no solamente al rector, sino a su equipo docente, a Marcelino Bisbal, artífice de esta estupenda feria del libro. Caracas, la ciudad en la que nací en 1931, contaba, se decía, con 200.000 almas. Se hablaba de almas y no de habitantes. Yo prefiero decir almas porque sugiere algo más leve, espiritual, algo menos banal o cotidiano que habitantes. Pero en la hora actual, Caracas debe andar tal vez cercana a los 4 o 5 millones de habitantes, pero muchos hemos perdido el alma. Para el momento de mi nacimiento no existían clínicas y la maternidad Concepción Palacio se inauguró en diciembre de 1938. Durante la administración de Eleazar López Contreras. De modo que yo nací en mi casa, en la parroquia San Juan, cuando se hicieron presentes en mi casa el doctor Osío y una comadrona que le servía de ayudante. Mis padres y todos mis hermanos han muerto. Y soy el único que sobrevive. Y supe por ellos que la comadrona, al yo no más nacer, me alzó y dijo: parece un cochino inglés. Bueno, era un halago porque los cochinos ingleses deben ser lindos y rosados. Pero me estaba diciendo cochino. Lo que nunca he logrado establecer es si mi primer llanto fue de rechazo a la expresión de la comadrona o si por el contrario fue de saludo al mundo que me veía llegar. Y después de llamarme cochino, me han insultado millones de veces. Pero lo de cochino resultó tan fuerte, tan crispante, que no me molesta para nada cuando me zarandean diciéndome vulgaridades o salamerías de toda naturaleza. Y cuando me alzaron y me dijeron cochino, yo resulté ser el menor de mis 6 hermanos, de mis 7 hermanos. Pero no es allí donde se encuentra el rencor que durante mi infancia me producían los adultos, sino el hecho de ser hijo de una paternidad irresponsable y de pertenecer a una familia rica, pero pobre, venida menos. Un niño rico, pero pobre. Experto en manejar cubiertos frente a un plato vacío o con muy poco que comer. Y me tocó frecuentar no la escuela Ezequiel Zamora, situada frente a la Plaza de Capuchinos en San Juan, registrada en el Ministerio de Educación como una escuela oficial, casi. Sino la escuelita parroquial, amparada por la iglesia de San Juan, que quedaba justo al lado de la Ezequiel Zamora. Uno tenía que recorrer un largo pasillo a un costado de la iglesia, y la pared derecha de ese pasillo era justamente el lindero con la Ezequiel Zamora, estaba al lado. Y detrás de la iglesia estaba la escuelita. Esa escuelita me educaba a mí y a los desdichados niños de las barriadas del Baratajo, de la Cañada de la Iglesia, de la calle Luzón. Una escuela promovida por Fernández Feo, el cura párroco, que después fue elegido como tercer obispo de la diócesis de San Cristóbal. Una escuelita regentada por los hermanos Lasalle, maestros laicos, pero de sotanas, y un barbecito blanco. Y los alumnos de la Ezequiel Zamora se burlaban todo el tiempo de nosotros, los desarrapados de la parroquia, y descargaban sus prejuicios sociales con risotadas y empujones. Una situación totalmente necia y absurda, porque si a ver vamos, ellos también arrastraban una vida tan triste y mezquina como la mía. Pero calzado con zapatos, iba yo a la escuelita parroquial a reunirme en el aula con muchachitos de alpargatas. Y mi mamá, nieta predilecta del general Francisco Tosta García, poderoso dueño de media parroquia, forraba con tela mis cuadernos y libros de texto. Y al salir de la casa, al no más doblar yo la esquina, los escondía en el punto. No podía presentarme en la escuelita parroquial ante mis compañeros de alpargatas con cuadernos forrados en tela, como si fuese una niñita del San José de Tarbes. Y al regresar a mi casa, volví a borrar los libros y los cuadernos y a repetir esa situación al día siguiente, y así toda la semana. Odiaba aquella farsa de ser niño rico pero pobre. Sufría mucho porque prácticamente no tenía padre. Repudiaba a la burguesía, a los amigos de mi madre. Me hice rebelde y con los años me convertí en un ñángara sin rumbo. Tula, mi mamá, era una joven rica y culta. Recitaba sus oraciones en francés porque estudió justamente con las monjas del San José de Tarbes. Jamás llenó mi cabeza con Hansel y Gretel, ni sirenitas, ni duendes, ni bosques petrificados, nada de eso. Los cuentos que me contaba eran los hechos y circunstancias que le acontecían a los personajes de las novelas que leía. Stendhal, Flaubert, Balzac, Victor Hugo. ella conoció a Hamlet, a Otelo, el Moro y a la desdichada de Némona. Y cuando yo crecí y Hamlet cayó en mis manos, resultó un personaje familiar, porque ya mi mamá me lo había presentado, ya yo lo conocía. Y me hice amigo de Cordelia y de su papá, el rey Lear. Y uno de mis hermanos me dijo que Tula les pidió que no me hicieran llorar tanto cuando era niño, porque yo iba a ser el humanista de la familia. Y un domingo, cuando salía de misa, Tula se topó con quien iba a ser mi padre. En el primer momento no se percató, pero al poco tiempo se dio cuenta de que era John Silver, el hombre de pata de palo, el parche en el ojo y el loro montado en el hombro de Robert Louis Stevenson. Ese pirata que con el mapa del tesoro en la mano busca refugio en las tabernas de la isla de la tortuga. Y Pablo, es el nombre de mi padre, descuartizó a Tula. Le clavó 7 hijos. 6 hijos. 7 contando con este cochino inglés. Y le dilapidó la fortuna. Porque en ese tiempo la mujer era un cero a la izquierda. Era el trapito de bajar la olla. Y no administraba su patrimonio. Pero era una mujer, como dije, acomodada por ser nieta de un poderoso general. Y a un lado de la plaza de Capuchinos, frente a la iglesia de San Juan, la misma iglesia que vio salir, que vio a Tula salir para encontrarse con la perversidad de su destino, se encontraba una estatua de bronce con un personaje adusto, muy mayor, sentado en una cómoda poltrona académica. Una formidable estatua. Yo era un niño, ¿sí? Y es así como la recuerdo. La estatua de un ser de aire severo sentado en una silla de obispo. Y una mañana, antes de entrar en la escuelita con los forros de tela en el bulto, sentí que ese personaje de una estatua me miraba con mirada dura, como si me estuviera regañando, como si me hiciera culpable de algo que sencillamente yo no había hecho, como si me acusara de no sentir ningún afecto por John Silver, el pirata ese que se convirtió en mi papá. Y yo entraba a la escuela con mi uniforme, surcido, sí, pero limpio. Los zapatos lustrosos, los forros de tela escondidos en el bulto y la rebeldía que me asustaba a puñetazos con solo pensar en la irresponsable conducta de mi papá. Y aquella fría y endurecida mirada de bronce del personaje de la estatua me seguía perturbando y me dio por sacarle la lengua y hacerle gestos obscenos. Y terminé preguntándole al hermano Hermógenes, mi maestro lasallista, quién era ese personaje de la estatua sentado en ese sillón de obispo. Y me dijo que se trataba de alguien muy importante, porque en su época fue maestro de Simón Bolívar. Propuso un español para nosotros los americanos, redactó un código civil para Chile y otro para Colombia, y fue filósofo, filólogo, dominaba idiomas como el latín, el inglés, el francés. Lo llamaban, además, un gran poeta. Se llamaba Andrés Bello. Lo llamaban el humanista de América. Confi, lo dije yo. Si fue maestro Simón Bolívar, no, nada más y nada menos, es muy importante. Y al terminar la clase, impresionado, salí a la calle, miré al personaje de la estatua como si lo estuviera viendo por primera vez, y por primera vez no le saqué la lengua, sino que lo saludé muy cariñoso, agitando la mano. Y la oportunidad de volver hoy a encontrarme con Andrés Bello y su estatua de la Plaza de Capuchino ha removido apagados recuerdos de mi infancia. Una memoria que el tiempo y mi propia voluntad borraron, como se borra lo que escribía la tiza en el pizarrón de la escuela parroquial. A medida que yo crecía, crecía también mi admiración por Bello. Por eso me vi, una vez me vi de rodillas en el patio de mi casa, jugando con mis carritos cerca de los zarcillos de la reina. La enredadera se encontraba al lado de la ventana del cuarto de mi mamá, ya enferma, acostada en una cama clínica. Y un hombre muy alto, mi papá, pasando junto a mí, sin saludarme, sin acariciarme, sin mirarme, como si yo no existiera, preguntando a nadie, al aire de la tarde, y en voz muy alta, ¿y cómo está la señora? Refiriéndose a mi mamá, que se estaba muriendo. Era evidente que no tenía nada que decirle a su mujer enferma, pero tampoco a mí. Entonces sentí que alrededor mío y dentro de mí comenzaba a levantarse un fuerte oleaje de desafecto. Y murió muy anciano en la clínica de mi hermano José Luis. Y lo vimos morir mi hermano Gustavo y yo. Y al verlo morir, Gustavo me vio y dijo que no sentía nada, ni siquiera una lágrima. Y refiriéndose a don Pablo, a nuestro padre, José Luis le dijo a Gustavo que no se preocupara, porque don Pablo se había muerto para él cuando tenía 12 años. Y quedamos atónitos, Gustavo y yo. Y yo me dije, bueno, dijo José Luis, como médico tenía que atenderlo. Y yo me dije que también murió para mí cuando yo jugaba con los carritos en el patio de mi casa, junto a los zarcillos de la reina, sabiendo que mi mamá se iba a morir en cualquier momento. Y me dolió mucho. Entonces descubrí que mi papá era un ser insensible e impresentable. Y en mi casa había una vitrina que contenía novelas españolas del siglo XIX. De autores como Leopoldo Alas, Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós, José María de Pereda. Y nunca vi a ninguno de mis hermanos abrir esa vitrina, sacar un libro y leerlo. Yo lo hice cuando todavía no alcanzaba los 11 años. Era la edad que tenía cuando perdí mi mamá a causa de los maltratos que le ocasionaron mi papá y la muerte. desde el amanecer, escondida en los arcillos de la reina, la muerte estuvo acechando a Tula, y la víspera, al caer la tarde, posada en una rama de la mata de mango que ella, Tula, escuchaba desde la galería, que era el mejor cuarto de la casa, escuchaba a la pavita. Como se sabe, la pavita es una lechuza muy pequeña que emite un lúgubre canto monocorde, como lo escucho en nuestra caldera. Un lúgubre canto que anuncia la muerte. Es heraldo de la muerte. Mis hermanos la espantaban, pero el lúgubre sonido se mudaba de sitio en la mata de mango. Cada vez que la espantaban, se mudaba y le tiraban piedra hasta que se hizo de noche. Se fue volando o dejó de pasear. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, sigilosa, la espectral mujer del sudario entró por la ventana con su siniestra guadaña en la mano, y yo estaba sentado en la camita auxiliar y vi cómo le caía a bofetadas a mi mamá, y satisfecha, viendo a su víctima tendida sin vida en la cama, sacudió su sudario, me miró, puso una victoriosa y horrible sonrisa en su rostro cadavérico, como descarnado, y se marchó por el ventanato donde había entrado, tropezando con los zarcillos de la reina, enredándose en la guadaña con la que solo hiere a las almas de sus víctimas. Sí, leí aquellos libros de la vitrina sin entender lo que leía. No pude terminar Fortunata y Jacinta, aquellas dos historias de mujeres casadas de Pérez Galdós, porque la encontré sumamente larga y fastidiosa. Y tampoco pude leer El sabor de la tierruca, la novela de Pereda, Dios sabe lo que hace. Leía por leer, para no aburrirme, sin saber por qué. Me enamoraban las palabras, las maneras como esos autores ponían adjetivos en sus frases. Y muchos años más tarde, mi hijo Boris, muy niño, me dijo: papá, qué lindo es jugar con el adjetivo. Porque también descubrió que si ponía el adjetivo antes o después del sustantivo, algo cambiaba en la música de las palabras. Y un día, el hermano Hermógenes habló en clase sobre temas gramaticales y mencionó al copropetérito. Y dijo que fue Andrés Bello quien lo creó cuando concibió un idioma español para nosotros, es decir, una gramática de la lengua castellana al uso de los americanos, lo que terminó llamándose genéricamente el español de América. El hermano Hermógenes explicó lo del pluscuamperfecto y dijo que en la gramática de la Academia Española, en el modo indicativo, el pretérito imperfecto es un tiempo verbal que se refiere a hechos que se suceden simultáneamente en tiempo pasado. Por ejemplo, cuando llegué, ya es un hecho pasado, cuando llegué ya todos se habían ido, otro hecho pasado. Y dijo el Mohenim, es como el pasado del pasado, ¿sí? Y ese tiempo se llama pretérito imperfecto, y cuando es un tiempo compuesto se llama pretérito pluscuamperfecto. La palabra viene del latín de pluscuamperfectus, que quiere decir bueno, más que perfecto. Y lo que hizo Bello, dijo Hermógenes, fue sustituirlo por la palabra copretérito. No, que el pretérito imperfecto lo llamó copretérito, y al disonante plus cuan perfecto lo llamó antes copretérito. Yo era un niño muy atrevido y expresé en voz alta que Andrés Bello merecía un aplauso. Y el hermano Hermógenes me dijo que al aplaudir al copretérito estaba reconociendo algo más precioso que un tiempo gramatical, que se trataba de algo mucho más valioso que el hecho mismo de ser venezolano, porque estaba acariciando el milagro de ser americano, de pertenecer a un universo mucho más grande y espléndido, el universo de Andrés Bello, el caraqueño irrepetible, que vivió largos y beneficiosos años en Santiago de Chile y antes en un Londres de muy precaria economía familiar y una niebla tan densa que podía cortarse con un cuchillo de cocina. La niebla que en 1888 iba a proteger a Jack el Destripador. Y este Andrés Bello vivió en esos dos países, me explicó el hermano de Mohamed, más tiempo que el que gastó viviendo en Venezuela. Porque una vez concluida su pobretona estadía londinense de 19 años, en 1829, un año antes de que la pavita cantara en Santa Marta, los aleros de la quinta San Pedro Alejandrino, Andrés Bello se embarcó en un bergantín de la Armada Británica y cuatro meses más tarde desembarcaba en Valparaíso, Chile, y nunca más volvió al país que lo vio nacer. Hoy quiero imaginar que cuando escuché la palabra copretérito, también escuché a mi papá preguntando por la señora. Fue cuando sentí que mi papá comenzaba a dejar de existir, porque por su culpa Tula enfermó y muy pronto iba a morir. Y también por su culpa yo no tenía nada que comer, lo que me obligó a frecuentar la escuelita parroquial. Y puedo jurar que a partir de este momento, a partir del copretérito, me pareció que comenzaba a producirse una transformación en el personaje de la estatua, porque fue adquiriendo una apariencia física más amable que la de mi propio padre. Y cuando vi que el personaje de bronce sentado en aquella silla episcopal me sonreía abiertamente, me dije que sonreía por el aplauso que le pedía el hermano Hermógenes, por el competérico, pero también porque mi infancia comenzaba a irradiar la alegría de saberse americana. Y más tarde supe que siendo niño, Andrés Bello leía al nombre de Vega y al Calderón de la Barca y hasta memorizaba largos fragmentos. Entonces comprendí que me cautivaba su sensibilidad, porque también a mí me deleitaba entrelazar palabras para escuchar que había una rara música que se ocultaba en ellas. Además, yo era un niño que cuidaba el lenguaje y eso me valió muchos problemas porque se pensaba que yo era un mariquito. Sí. Y en lugar de culebra decía serpiente. Y cuando crecí y encontré a Juan Ramón Jiménez, que andaba por los caminos del mundo con un burrito llamado Platero. Fue él, Juan Ramón Jiménez, quien me recomendó que en el habla de la conversación no dijera ave, sino pájaro. Que no dijera serpiente, que dijera culebra. Que ave era para que volara en el lenguaje literario y serpiente para que reptara en ese mismo aire y tentara a Eva cuando desnuda vivió con Adán en el paraíso y le atrajo a ella poderosa e inevitablemente el árbol del conocimiento, lo que provocó la caída. El ángel aquel con la espada llameante que los expulsó, una violencia que todavía hoy nos desconcierta porque con ella dos monstruos terribles, la culpa y la muerte, abandonaron para siempre la región del Erebo y se instalaron en la tierra para servir de alojamiento al dolor y al infortunio. Y lentamente, sin darme cuenta, me fui acercando al personaje de la estatua, que mantenía su comportamiento académico, pero mostrando ahora una amable sonrisa cada vez que me veía entrar o salir de la escuelita parroquial. Y a medida que, gracias al hermano Hermógenes, iba conociendo a Andrés Bello, el personaje de bronce sentado en aquel inmenso sillón académico se hacía más humano, más amistoso. Y el malestar que me provocaba la imagen impresentable de mi papá comenzaba a disolverse, a perder corporeidad. Y el personaje de la estatua empezaba a ser algo más que un tipo petrificado. Comenzaba a vislumbrarse como un ser más cercano. Claro, alguien podía decirme que no me ilusionara tanto, que el tipo era un era desbello, sí, pero era una estatua. Claro, por supuesto, yo no me daba perfectamente cuenta, pero sí, era una estatua, sí, pero comenzaba a verlo como un familiar. Me resultaba más amable. ya no me miraba como si me estuviera regañando. Y otro día me enteré de que a los 11 años Andrés Bello leyó el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Créanlo o no, pero yo también lo iba a leer. Pero tuve que postergar su lectura porque en esos días se escuchó el canto de la palita y la muerte aprovechó para esconderse en los arcillos de la reina e impidió que yo acompañara a Don Quijote convertido en Sancho su escudero. Y complacido por el conocimiento de las lecturas de Andrés Bello, traté de subirme a la estatua para abrazarlo, a pesar de que la estatua estaba sucia, descargada por las palomas. Pero el policía de punto lo impidió. Chachito, bájate de esa vaina. Odié al policía, pero sentí que el bronce duro y frío agradecía la suave y cálida manifestación de mi afecto. Y la irresponsabilidad de mi padre empezaba misteriosamente a escurrirse por algún resquicio de mi cerebro, porque estaba aprendiendo a conocer quién era en verdad el amigo de la estatua. Y empezaba a respetarlo. Y los fríos apoyabrazos de aquel pesado sillón en el que estaba sentado, al tocarlos, parecían conservar la dulce temperatura de una tibia tarde del agosto pequeño. Simplemente el personaje de la estatua había dejado de verme con huraña enemistad, porque con el tiempo me ratificó él mismo que se llamaba Andrés Bello. Y me maravilló saber que siendo apenas uno o dos años mayor, fue maestro de Simón Bolívar. Le enseñó letras y geografía. Y Oscar Zambrano Urdaneta, en su libro Verdades y Mentiras sobre Andrés Bello, dice que Bolívar, antes de morir, reconoce la superioridad intelectual de aquel ser a quien siempre quiso y admiró, pero que nunca volvió a ver después del frustrado viaje a Londres en misión diplomática. Y en Caracas, yo lo estaba vislumbrando como si se tratara de un nuevo padre. Porque somos muchos los venezolanos que carecemos de padre. Y el país suspira buscando uno para sí sin encontrarlo. Y se ha contentado con tener a mano a Simón Bolívar. A veces cuando se tiene un padre, es mejor no haberlo tenido o tratamos de no conocerlo, porque generalmente son seres como el mío, intratables e insoportables. Creen ser poderosos, dueños de una verdad incontestable que abruma desgraciadamente a los hijos. El mío resultó ser, como ya se ha visto, un codicioso aventurero, un hombre inculto, áspero y acomplejado. Pero tampoco conocemos a nuestros abuelos. Mi árbol genealógico y el de los pobres de este país carecen de copa o de espesos ramajes, lo que ha determinado que miramos aquí y miramos allá y buscamos un abuelo o un padre, pero quien aparece es un militar de bigote como Juan Vicente Gómez, o un oscuro paracaidista llamado Hugo Chávez. El despótico tachirense sostenía que hombre que amanece con mujer se le debilita el carácter. Y se la pasaba levantando mujeres. Juan Vicente Gómez, el héroe de la mulera, el benemérito, jamás ha sido santo de mi parroquia. El mayor error venezolano ha sido el no haberlo enterrado suficientemente. Y el otro, Marinés, de Sabaneta, no solo decapitó la dirigencia cultural del país, sino que además de un fuerte oleaje de corrupción, sembró una maloliente mediocridad. Finalmente el país eligió a Bolívar como nuestro padre, pero confieso que nunca he puesto en duda o en entredicho la anécdota que se le atribuye a Bolívar cuando en medio de una curiosa batalla fueron a decirle que saliera de la hamaca, que dejara quieta a la mujer que estaba con él, porque en general nos está dando palo. No solo es nuestro padre, sino el padre de la patria. Pero si continúa encaramado en un caballo, inventando a Bolivia, mandando a fusilar a todo español o canario, así fuesen inocentes, escribiendo cartas de amor a Fanny de Villars, engañando a Manuelita Sanz, que tampoco era una perita en dulce, y acostándose con las chicas que va encontrando a su paso, se le da difícil ser padre responsable. He terminado por aceptar a Bolívar como padre de la patria. Bueno, ¿qué quiere que haga? Pero lo veo más bien como padre de Colombia. Y a José Antonio Páez como padre de Venezuela, después de la cruzada. Y en esta hora actual bolivariana, lo único que nos queda es este Bolívar maltrecho y humillado. Pero no lo veo dispuesto a rescatarnos del pantano militar en el que hemos caído. El copretérito y el niño que fui cuando arrodillado jugaba con mi carrito junto a los zarcillos de la reina, decidieron que mi verdadero padre debía ser a tres de ellos. Aquel hombre de la estatua que dejó de ser un sujeto petrificado para convertirse en el maestro de todos nosotros. Andrés Bello formó una numerosa familia. Sí. Mi papá, en cambio, destruyó la mía. Y Bolívar no formó ninguna. Salvador Garmendia hablaba de un poeta llamado Castellano, que no era ni lo uno ni lo otro, porque no era poeta y era natural de Barquisimeto y no de Castilla. Y escribió un largo y tedioso poema titulado Bolívar debió tener un hijo. Y todo Barquisimeto gritó que quien no ha debido tener un hijo es el padre del poeta Castellano. ¿Ah? Aquel policía de punto que impidió subirme a la estatua para abrazar a mi amigo, que representa en la hora actual el poder, la autoridad. Representa al déspota que, como todos los tiranos que han ofendido al país, invoca hoy no solo a Bolívar, sino a José Martí, por estar el país sometido al régimen cubano. Este déspota civil es una marioneta de militares que han olvidado sus juramentos patrióticos. Antes que ellos, padecimos a aquel fascista ordinario llamado Martín Pérez Jiménez. Los déspotas militares, pero también los caudillos civiles, no han vacilado en ponderar a Bolívar y han contribuido a levantar una iglesia, una religión en torno a su nombre. Han convertido a Bolívar en una deidad. Pero yo insisto en proclamar que mi verdadero padre no es Bolívar, sino que es ello. Y no revisen la historia venezolana. Todos los sátrapas autoritarios, civiles o militares, arbitrarios y despóticos, han castigado y humillado a este país, rinden culto a Bolívar, pero rara vez mencionan a Andrés Bello. Jamás escuché a Hugo Chávez nombrar a Andrés Bello, porque le temen, porque es una mente abierta, porque es un pensador. Y lo que ocurría con Bello era que era un intelectual superdotado. No había alcanzado sus primeros 11 años y no había nadie que lo igualase o se sintiera superior a él en el campo de las humanidades o del juicio certero. Tenía apenas 19 años cuando acompaña a Humboldt, a Dávila, y mantiene en francés largas conversaciones con el naturalista alemán. Y cuando pude el 19 de abril de 1810, no cumplía todavía 29 años. Y es cuando se inician las primeras misiones diplomáticas de la creada Junta Suprema, que desconoce la autoridad del Consejo de Regencia de Cádiz. Y en una de esas misiones diplomáticas le toca a Bello acompañar a Simón Bolívar y a Luis López Méndez en el célebre viaje a Londres. La delegación debía entrevistarse con el ministro de Relaciones Exteriores de Jorge III, rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Pero los resultados de la entrevista no fueron satisfactorios, porque tenía que tratar temas muy delicados que favorecían al país venezolano, sí, pero el país venezolano se encontraba, se independizaba de una monarquía, la española, que a su vez era protegida por otra monarquía, la británica. Protegida de los abusos franceses del despotismo napoleónico. Todo eso lo sabemos. El tonto de Fernando VII, la abdicación de Bayona, el ridículo Pepe Botella, el hermano de Napoleón. Y Bello tenía poco menos que 21 años cuando va a Londres y arrastra consigo una bien ganada fama de hombre de vasta cultura, de ser un humanista, hombre de letras, educador. Su vida ha estado dedicada a la poesía, al estudio de idiomas, a fortalecer el latín. Y uno de los planteamientos de la comisión era sumamente delicado, porque era solicitar al Pichiyodowski gobierno británico para que para solicitar un empréstito y facilidades de pago para la adquisición de armas y material de guerra, funciones. Era decirle a una monarquía que le prestara dinero para independizarse de otra. Y ahí se requería la presencia de un militar de abogado, experto en negociar, no la de un humanista, solo porque hablaba inglés con la sorpresa facilidad. Es verdad también que en 1807, en Caracas, Bello es nombrado comisario de guerra. Pero que yo sepa, jamás enfrentó una refriega o una vulgar escaramuza. Por eso no me explico que la presencia en esta comisión de Bello, de la misma manera que no me explicaría que el nuevo rector o Marcelino Vival lo hubiesen integrado siendo uno rector universitario y otro un baluarte de esta hermosa y venerada universidad que tan acertadamente lleva el nombre de Bello. Porque no creo que ninguno de los dos se vanaglorie o se enorgullezca del pundonor militar. Yo vi en Segovia, en España, en un museo militar, yo vi la libreta de notas del joven estudiante Simón Bolívar en un cofre de vidrio sobre un pequeño cojín, estaba la libreta abierta. Las notas de aplicación, disciplina y otras exigencias castrense militares eran excelentes. Y en el renglón valor, es decir, coraje en acción, coraje en la batalla, decía, por verse. Bolívar no había dado a conocer todavía la valiente temeridad de eso posible derrotar a un colosal imperio liberal cinco naciones, aunque no parecía ser un buen militar, porque el verdadero estratega fue Antonio José de Sucre. Me dicen que todavía hoy en las academias militares se estudia la batalla de Ayacucho. Por eso, en lugar de un humanista como Bello, tendría que haber participado en aquella comisión un militar de rango y con decorada experiencia, versado en negociaciones de guerra. En Londres, Bello no solo conoce a Francisco de Miranda y le oye hablar de América, sino que navega a sus anchas por la biblioteca del precursor, que era impresionante, y supo aprovecharla. Pero conoció a Miranda. Son muchas las historias que se cuentan de Miranda. Una de ellas, que va a conocer la más gloriosa, es haber tocado flauta en el Palacio Esterházy de Viena con Joseph Haydn. Y uno le pregunta, y viene ese año ese en Copenhague, se emociona al ver en la vitrina de una tienda tabaco alemés, a pesar de que no fumaba. Y cuando los países reclamaron las obras de arte saqueadas por Napoleón Bonaparte, se apoyaban en descripciones minuciosas hechas por el Francisco de Miranda. Viajó por el mundo asombrando al mundo. Por eso se dice de él que es el primer venezolano universal. Y lo que nos acontece en la hora actual venezolana no es nada entusiasta ni placentero. Seguimos escuchando a José Ignacio Cabrujas sostener que el país ha aceptado la moral y la cívica. Pero el profesor del liceo dice una cosa y el policía de la esquina dice otra. Y agregaba José Ignacio Cabrujas que vivimos en una sociedad que no ha podido escoger entre la moral y la cívica. Y no será la presencia militar la que nos devolverá la dignidad que creemos haber perdido, sino que lo lograremos con el esfuerzo de nuestra tenacidad y constancia civil, con la nobleza de ideas y pronunciamientos emanados de un humanista de la altura moral e intelectual de derecho. No pretendo ofender ni desmerecer nuestra memoria histórica, no. No pretendo disminuir las valientes hazañas de nuestros héroes de independencia, no. Pero hoy necesitamos a Bello más que al padre de la patria. Perdonen que arriba la fiesta, pero creo, con mi amigo Gustavo Coronel, que vive en Virginia, Estados Unidos, que nosotros, los venezolanos, todavía no somos ciudadanos, sino habitantes. Ni siquiera somos almas. Damos camino de ser simples usuarios, números de una cédula de identidad que también se puede solicitar en La Habana comunista, porque los hermanos Castro invadieron hasta nuestras notarías y se apoderaron de nuestra bandera. Vivimos aquí, sobrevivimos, soportamos y aceptamos lo que nos viene. Y siempre estamos esperando que termine de llover, que amanecerá y está, que Dios proveerá. Y aquella entrevista fracasó y el gramático quedó atrapado en Londres sin poder regresar a Venezuela porque las finanzas venezolanas estaban sepultadas en los estragos políticos a pesar de las numerosas diligencias que hizo Bello ante las distintas legaciones americanas que actuaban en Londres, no pudo abandonar la ciudad, no pudo regresar a América. Y para agravar aún más las preocupaciones que tanto lo atormentaban, un terremoto acaba con Caracas y con su casa, dejando en la calle a su mamá y a sus hermanos. Y algunos meses más tarde, Miranda es acusado de traición porque capitula ante Domingo Monteverde y es enviado a prisión en Cádiz. Y para colmo, se pierde la Primera República. Y todas estas desventuras las padece de ellos estando en Londres. Bueno, yo estaría acá horas tratando de resumir la gigantesca obra que logró cumplir en vida Andrés Bello. Lo mejor que puedo hacer es remitirnos a Pedro Blases, que dedicó gran parte de su vida en indagar y conocer esa obra, lo que le hizo afirmar a Pedro Blases que Bello es el fundador de la cultura americana que habla español. Es el primer humanista del continente. Pero es un momento de inmensa fortuna para todos nosotros que aparecieran Pedro Blases, Rafael Caldera, Pedro Pablo Barnola, que fue nombre a esta universidad, Oscar Zanardo Caneta, Iván Saxi, Joaquín Turillo Silva y muchos otros que lograron hacer respetar y revivir la vida útil y ejemplar del humanista. También Inés Quintero, Ramón Guillermo Avedero, Carlos Sandoval, Rafael Tomás Caldera, entre otros, ocuparon este lugar y disertaron sobre ellos en un día como hoy. Gracias a ellos, el personaje que fue mi amigo durante mis cortos años de la escuelita parroquial dejó de ser de bronce para convertirse no solo en el pretérito, sino en un ser perfectamente humano, en el maestro de Simón Bolívar, en un ser superior, en mi propio padre, porque el mío, afortunadamente, se desapareció en el tiempo. Veo unos amigos míos acá y aprovecho para decir que a mi avanzada edad, con frío en los huesos, me he prometido cerrar mis apariciones públicas declarando que he desertado de todas las ideologías. Me siento en libertad. Soy mi palabra propia y mi propia iglesia. Y a mis 92 años me urge el aire salado del mar, el tiempo que se remueve dentro de las piedras, el tiempo, el vuelo silencioso y liviano del aire que me acaricia, la fruta o la hoja que se desprenden de las ramas del árbol. Creo en la belleza de lo imposible. Y termino esta disertación con la certeza de que también allí, en la poesía, en mí, vive el espíritu de Andrés Bello. Y me ha dicho que el nuevo rector, que Marcelino Bisbal, mi amigo, el poeta y abogado Jesús Peñalver, descendiente de Fernando Peñalver, que firmó la Acta de Independencia, y todos nosotros, juntos, navegaremos hacia el sol.